De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues que el Señor nos conceda su gracia para comprender sus palabras. En este caso, para comprender una parábola que, pues en cuanto empecemos a leer, inmediatamente nos vendrá toda la parábola a la cabeza, pero que tiene una ventaja sobre las demás parábolas, que a petición de los apóstoles el Señor la explica, va desglosando el sentido de la parábola. La que recoge San Mateo en el capítulo 13, que dice: una vez salió un sembrador a sembrar. Parece una tautología, ¿no? Pues un sembrador va a sembrar, ¿no? Pues que puede ir a hacer otras cosas un sembrador, puede ir a cosechar, puede ir a barbechar. Y ese sembrador sabemos que es Cristo. Y lo que siembra es su palabra. Y la tierra en la que va a depositar la semilla es nuestra alma. Viene a dejar su palabra en nuestra alma. Y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Y cuando Jesús se les explica quiénes son o de qué tipo de tierra es en la que acaba de caer la semilla, dice: son los que oyen la palabra, pero no la entienden. Y entonces llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Como si dijera, el maligno tiene un gran interés en que no calen sus palabras, porque si no hacen verdaderamente, no echan raíces, te tiene a su disposición. Eres pues como una veleta que va a ser movida por cualquier viento. Y pues efectivamente cae a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Entonces Jesús explica, este segundo tipo de tierra, o esta segunda manera de estar el alma, de situación del alma. Lo sembrado sobre terreno pedregoso, dice, significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Es inconstante, es superficial, es vano, es una persona vacía, porque no tiene hondura, apenas tiene un pequeño manto de tierrita, digamos, pero ya después está la piedra, ya no puede la raíz echar más a fondo raíz. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Las ahogaron. Y Jesús explica, lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. Las preocupaciones de la vida, puedes pensar, pues, la visión terrena, el activismo, el ser una persona muy metida en, pues eso, en el trabajo sin santificarlo porque le preocupan. Y la seducción de las riquezas, si toda la vida hedonista, el gozar, sofoca la palabra y queda sin fruto. Dice el Papa Benedicto que esta parábola es autobiográfica, porque Jesús está diciendo lo que le está pasando y lo que va a pasar, pero lo que le pasó a él. Solamente una de cuatro tipos de tierra, pues es una tierra buena. Otros cayeron en tierra buena, pero incluso en esa tierra buena, no todos dan lo que debían. Hay quien da una tercera parte, hay quien da dos terceras partes y hay quien da el ciento. Pues lo sembrado en tierra buena representa aquel que oye la palabra y da fruto. Unos el ciento, otros el sesenta y otros el treinta. El que tenga oídos, que oiga. Y pues hacemos la oración y decimos, a ver, Señor, ayúdame a comprender, por una parte, que tu palabra la siembras en mí, que tengo prácticamente todos los años de mi vida consciente, en el que has ido sembrando tu palabra, has ido depositando tu palabra de muchas maneras, porque he leído cientos de veces el Evangelio y he escuchado miles de homilías, y he escuchado miles de veces, por ejemplo, la lectura del Evangelio en la misa, y sin embargo, pues sí, tengo buena tierra, tengo buena disposición, si ustedes tienen buena tierra, porque si no, no estarían aquí. Pero a veces mi tierra no es tan buena porque no profundizo y no doy el fruto que esperabas. Y tengo que comprender que tus palabras son la luz para mis pasos, que son palabras de vida eterna. Y que no las pronunciaste para que las estudiaran los exégetas, sino para que yo viva de tu palabra. Y por lo tanto, viviendo de tu palabra, pudiera dar fruto y pudiera a mi vez iluminar a todo hombre que viene a este mundo. Y por eso poder preguntarme, ante la palabra de Dios, ¿tengo oídos para oír y ojos para ver? ¿O a veces mi corazón no interviene porque sé que la palabra de Dios es difícil? Es enigmática, es profunda, no se entiende bien con la pura cabeza, sino que tiene que involucrar toda la persona. En definitiva, tengo que hacer oración con la palabra de Dios. Eso decía Orígenes. Para entender las Sagradas Escrituras es necesaria la piadosa oración. Es necesaria, si no, pues quizá voy a dar muy poco fruto, o va a venir algún pájaro que se va a llevar la semilla, o me la va a ahogar, porque soy una persona frívola y materialista y mundana, o simplemente porque soy superficial, porque me importan más, pues no sé, las series o el Instagram o lo que sea, que tu palabra que me da la vida eterna. La vida de Santa Teresita, ella decía, en el Evangelio encuentro todo lo que necesita mi alma. Todo. Yo me acordaba de aquella anécdota o de aquel suceso biográfico de San José María, pues que es muy ilustrativo y que nos puede a todos ayudar, que decía, Yo no tuve director espiritual. Mi director espiritual fue el Espíritu Santo. Tuvo confesores, como el Padre Sánchez, por ejemplo. Pero en un momento en que, pues cuando una vez que fue a ver al Padre Sánchez, pues el Padre Sánchez ya no lo quiso recibir porque le habían dicho a sus superiores que ya no lo recibiera, que no se metiera en esa fundación. Y ahora sí que podemos decir, se quedó solo, no tuvo director espiritual. Y tú puedes, oye, ¿tú sí tienes director espiritual? Pues más o menos. ¿Cómo más o menos? Pues sí, porque pues la charla, pues no la hago con frecuencia, o no me entiende, o no me llevo bien, o no me pregunta nada, o tampoco me dice nada. Y hay que decir, oye, pues no le pidas peras al olmo. O sea, no pienses que la luz fundamental de tu vida va a venir de tu dirección espiritual. La luz fundamental va a venir de la palabra de Dios. Claro que es una ayuda. Y si yo no sé encontrar la orientación de mi vida en la palabra de Cristo, ya podré ir a un coach o a un psiquiatra o a un vicario y será bueno, a lo mejor me ayudan, pero fundamentalmente. Porque además hay muchas cosas que nadie me va a poder contestar. Por ejemplo, las cosas prudenciales. ¿Qué hago? ¿Esto o esto? Pues pregúntale a Jesús. Porque tampoco te lo va a poder decir tu director espiritual, porque no va a suplir tu conciencia. Tu conciencia es llevada por el Espíritu de Dios. Pues sí, San José María decía, yo no tuve director espiritual, mi director espiritual fue el Espíritu Santo. Y lo mismo le pasó a Santa Teresita. En su proceso de canonización se afirma como una conclusión que no tuvo director espiritual. Sí había confesor en el convento, se llama el padre Yuf. Y además cada año iba un predicador. Y ella sufría muchísimo en los ejercicios espirituales porque siempre iba a confesarse, a pedir orientación y no la comprendían. Solamente la comprendió uno, que se llamaba el padre Alejo Prou, que era un franciscano dedicado a misiones populares. Y ella no tenía mucha esperanza de que le ayudara porque, pues, dice, pues está dedicado a los grandes pecadores, no a las monjas de clausura. Pero dice que fue la única a la que le gustó esa predicación y esos consejos, que todos los demás no. Y la Madre Superiora, pues, después de que habló con el Padre Pro, le prohibió volver con el Padre Pro, como abusando, digamos, de su autoridad. Y por eso decía, Jesús fue mi único director espiritual. En las palabras de Jesús encuentro un alimento sólido y completamente puro. Pues sí, llega un momento también en nuestra dirección espiritual, como que Jesús dice a María, yo te voy a llevar por mi cuenta, pero tienes que estar dispuesto a realmente hacer tuyas mis palabras, o sea, a meterte en mis palabras de vida eterna. Y ahí descubrirás tu senda, cuando estés rumiando mi palabra. Y en verdad nosotros pues tenemos tanto conocimiento del Evangelio que seguramente se nos vendrán muchas veces palabras del Señor para una situación u otra. Pues por ejemplo, no sé, tengo algo que me está atormentando. Me atormenta algo. Y pues no sé, ¿qué voy a hacer? Pues ven a mí. Tú que estás cansado y agobiado, y yo te voy a aliviar. Toma sobre ti mi yugo. O sea, ponte el yugo. O sea, camina conmigo como si estuviéramos los dos bajo el mismo yugo. Y además intenta que tu corazón sintonice aquí conmigo. Y podré dar más fruto. El Señor dice también en este pasaje, por eso les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Tu cita a Isaías. Este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Nosotros sí queremos convertirnos y queremos dar fruto de 100% o de 100 por 1. Y yo podría decir, mira, tu corazón, mi corazón es como un cofre que guarda un tesoro, pero no es un cofre inerte. Tienes que hacer lo que hizo María, estar meditando esas palabras en tu corazón hasta que se te hagan como una segunda naturaleza. Y esas palabras son palabras de vida eterna y por lo tanto créelas absolutamente, absolutamente. Hay que desentrañar el sentido. Y en cualquier situación, ¿qué me dice Señor? Por ejemplo, ahora pues que tengo miedo de lo que sea. Y pues es que el miedo es algo que está formando parte de mi psiquismo. Y sí, pues yo te puse el miedo porque así te voy a evitar que seas inconsciente ante un peligro, por ejemplo, pues ante un perro rabioso. Pero el problema es que el miedo se te establezca. O el problema es que el miedo sea imaginario. Entonces voy a tu palabra y oigo que dices, no te inquietes por cosa alguna. No te inquietes por el mañana. No te inquietes. A ver, ¿ya me oíste? No te inquietes. Y esa palabra me la está diciendo a mí, a todos los hombres de todos los tiempos. No pierdas la paz. A cada día le basta su afán. Hoy, no solo hoy, sino ahorita, en este momento, intenta unirte a mí. No vivas en el futuro, porque no existe, ni en el pasado, que ya pasó. Vive el hoy en el afán de este día, en el afán de este momento, en el afán de esta comunión, en el afán de esta misa, en el afán de esta oración, en el afán de la escucha que puedo tener a tu palabra. Porque solo tengo este instante para amarte. Y entonces esta palabra tuya a lo mejor puede ser que haya caído en buena tierra y yo la pues estoy dándole vueltas y la guardo y se me hace parte de mi propio ser. Y el Señor pues dice muchas cosas y tenemos que hacer que caiga en buena tierra. Dice, por ejemplo, no sé, tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, pues estaba en cama y me llevaste la charola, oíste que te dijo que le llevaras la charola de desayuno, porque fuiste a visitarlo y Dios te está diciendo, y ve a visitarlo. Ve a visitar a esta persona enferma. Y cualquier cosa que hagas con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo la hiciste, o la hiciste por mí. Aunque sea dar un vaso de agua fría, no quedará sin recompensa este pequeño detalle de servicio. Es que ya oíste que te dijo eso, y no estás pensando, ¿y por qué no lo hacen los demás? ¿Por qué no recogen las cosas que dejaron pues ahí sin levantar en la mesa? Pues hazlo por uno de esos más pequeños. Uno dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿cómo trato a esta persona tan difícil de carácter? Pues ten misericordia. Algo explica su mal carácter, su amargura. Había una monja en el convento de Lisieux, pues que era muy insoportable. Y Santa Teresita se empeñó en tratarla bien y en sonreírle. Y un día le dijo esta monja: hermana Teresa, ¿qué cosa encuentra usted en mí que siempre que me ve me regala su más hermosa sonrisa? Y dice ella que a veces tenía que huir, o sea, no siempre ganaba, no la aguantaba, pero pues había oído que Jesús le decía: vas a ser bienaventurada si eres misericordioso. Esa es mi palabra, es la palabra de la que tienes que alimentarte. Pues ojalá nosotros no sepamos, o sepamos siempre acudir a aquel bagaje que tenemos y decir: este es mi director espiritual. Además, porque pues la dirección espiritual la llevo pues una vez a la semana o quién sabe cada cuándo, pero tampoco estoy seguro de que sea exactamente, bueno, pues no sé, lo que necesito, porque pues que a lo mejor no tiene por qué entender mi situación más profunda. Y claro que es bueno que yo obedezca, pero hay cosas, como decía, que son prudenciales y que uno tiene que decir, tienes que resolverla en el momento, y entonces oye la palabra de Dios. Hace poco yo, pues, gracias a un comentario del Evangelio, entendí una cosa que me ayudó, que bueno, la había leído muchas veces, pero me ayudó, como en el Evangelio de San Juan, Jesús dice muchas veces a los judíos: yo soy, antes de que Abraham existiera, yo soy. Y ese yo soy, que repite en varias ocasiones, lógicamente es un reflejo del yo soy, de la zarza, del nombre de Yahvé, yo soy. Y a Santa Catalina de Siena le dijo Jesús, y este es el comentario que me ayudó, dice: has de saber, hija mía, lo que eres tú y lo que soy yo. Tú eres la que no es, yo soy el que soy. Si tu alma se penetra de esta verdad, jamás te engañará el enemigo. Triunfarás de todos sus ardides. Nada harás contra mis mandamientos y adquirirás fácilmente la gracia, la verdad y la paz. A ver, tú eres la que no eres, ya captaste, o ya capté yo, de que yo no soy nada, y dicho de manera positiva, y que él es el que es, o sea, él es todo. Entonces, ¿por qué me preocupo? ¿Por qué pienso que yo voy a resolver las cosas? ¿Por qué me entran miedos? Si yo soy y tú no eres, así que confía en que yo soy. Tú eres el que no es. Déjame a mí llevar el control de la humanidad y del universo, porque yo soy. La esencia, mi esencia es mi ser. Y así podríamos seguir. Bueno, pues me da pánico la muerte, al que te dice, pues yo soy la resurrección y la vida. Aquel que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y pues lo que sea, no me siento querido, tengo carencias afectivas. Es que no has meditado una palabra de Jesús, no la has hecho tuya. Dice: como mi Padre me ama, así te amo yo. Hoy es palabra de Dios, no es palabra del gurú fulano, no es palabra de Dios. Como mi Padre me ama, yo te amo a ti. Tú me amas a mí como tu Padre te ama a ti. Entonces, ¿por qué no te sientes amado? ¿No será que no vives de su palabra, que no ha caído en tierra buena, esa palabra suya, que eres terreno pedregoso, frívolo o superficial, o simplemente que no te alimentas del Evangelio, que pues otras muchas lecturas te ayudan porque pues, te divierten. Leer, con perdón, el libro de Escondidos, pues es muy divertido. Pero pues es un relato histórico. Ya no me mete, me mete a la guerra civil española. Y digo, a ver Jesús, tu palabra, yo no te puedo poner al mismo nivel que cualquier otra palabra. A ninguna, ni el más sabio, ni el más santo, porque es palabra tuya, palabra de vida eterna. Y solamente si la hago mía, doy fruto. Yo soy tu interlocutor, cada hombre es interlocutor de todos los tiempos de Jesús. A ti te dice lo que te dice y a mí me dice lo que me dice. Y a cada uno nos dice lo que está escrito en los evangelios para cada uno. Por eso el profeta Isaías hace la comparación de la lluvia y de la nieve, ¿no? Bueno, es que tiene que llegar la lluvia, llegar la nieve, y empapar la tierra, fecundarla, hacerla germinar. Esa es la palabra. Ya llegó a tu tierra. ¿Y qué pasó? Pues la llevaron los pájaros. ¿O qué pasó? No echaron raíz. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. No son palabras humanas. Esto es lo esencial. Estas dicen, harán mi voluntad. Estas hacen su voluntad. Pero ¿con qué me guío? A veces además no tengo a quién preguntarle. Ah, bueno, pues entonces haz mucha oración y espérate a que te conteste. Con alguna palabra suya de la Escritura, que seguramente te vendrá a la cabeza porque casi podríamos decir, te sabes muchos versículos de memoria. Y el hecho de estar deseando que caiga esa agua y que caiga esa nieve y que fecunde tu tierra y que la haga germinar y que dé fruto, pues es el sentido que tienen sus palabras. Para eso las pronunció. Y entonces efectivamente entramos, podríamos ir en un nivel distinto de vida espiritual. Ya no somos como, a ver, te voy a llevar de la mano. Ya no somos gente que acaba de comenzar su camino y tiene que tener todo tipo de indicaciones. O sea, pues tú sabrás. ¿Yo qué te voy a decir? Pues pregúntale a él. Él te va a decir. Pero el requisito, como siempre, es pues guárdala en tu corazón. Guarda su palabra en tu corazón. No, medítala en su corazón. Custódiala en tu corazón. Vive de la palabra de Dios. Déjate iluminar por la palabra de Dios. Luz. Una continua luz. Oye con el corazón. Y entonces pues estaremos haciendo exactamente aquello que hizo la Santísima Virgen, que tampoco a la primera entendía. Y tenía que darle vueltas y vueltas. Hasta que el Señor pues le daba la plenitud de la comprensión y podía responderle como tendremos que hacer nosotros también. Al 100 por 1. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.